En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Entramos en contenidos que nos han de conducir a ver la pandemia que venimos sufriendo, quedándonos en casa, eso es importante, pues con creatividad evangélica, con creatividad pastoral, con la disposición y el uso de esas tecnologías que nos ayudan a disfrutar, por ejemplo, de la Eucaristía dominical o de el rezo o de cualquier celebración a través de la radio, de la tele o de sistemas telemáticos. Y con todo ello, la mirada sigue puesta en la recuperación de todos tras este golpe que la salud pública sufre. Por eso nos vamos a acercar a ello. Y lo vamos a hacer en el momento en el que reclamábamos a nuestro obispo diocesano, monseñor José Mazuelos, su reflexión cuaresmal. Y vamos a la cuaresma, sí, no nos quedamos en el virus, vamos al provecho para todos de este tiempo de cuaresma, sin que nos distraiga demasiado todo aquello que lógicamente es noticia necesaria, y con la mirada puesta en la Pascua, sin que nos merme en ello la suspensión que se ha conocido estos días de las estaciones de penitencia, de las procesiones de Semana Santa. Tenemos al obispo con nosotros, con él hacemos la mayor parte de este tiempo de radio. Saludos, don José, bienvenido.
Muchas gracias.
Monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de Sidonia Jerez, acompañándonos en el momento prácticamente del cruce del Ecuador, de un tiempo fuerte, el tiempo de cuaresma que nos conduce a la Pascua, un tiempo en el que, además de las invitaciones a la oración, a la limosna, a la reflexión y a la introspección que nos conduzca a una conversión, un momento, don José, en el que además nos llegan cosas de fuera, la sociedad está convulsa con un tema que me va a permitir que lo mencione al comienzo. No en balde, el propio obispado ha aportado recomendaciones al respecto de incrementar la higiene en las manos, depositar en las manos de tantos signos de nuestras celebraciones, evitar los besapis y besamanos o quitar el agua bendita de los templos. Junto a todo eso, don José, estoy convencido que nuestro pastor tiene una palabra de tranquilidad, de calma, ¿no?, en medio de una situación un poco confusa. ¿Qué nos dice al respecto?
Sí, hay una situación confusa porque no nos dicen exactamente. Últimamente ya parece que hay más información, sobre todo sobre el contagio. Pues bueno, pues nos dicen que el contagio tampoco es tan fuerte. Verse un virus grande, pues a más de un metro ya no hay ese contagio. Después un virus sensible también al calor. Y por eso yo pienso que empieza a haber una buena perspectiva. No sé si esta hora de calor que viene nos va a ayudar también a nosotros. Al mismo tiempo, lo que hay que evitar, lo que están evitando, todo está, lo que están evitando es ese punto, el pico de lo que se llama de una infección, un pico alto. ¿Por qué? No quieren que el pico alto, como puede pasar la gripe, se produzca en un momento de dos días o tres días, porque es verdad que un porcentaje, tampoco muy grande, un porcentaje de los que cogen esta enfermedad van a necesitar respiradores artificiales, una atención especial en UCI, porque se produce neumonía grave. Entonces, bueno, pues si se evita que el pico aparezca muchos enfermos de esto, entonces, para intentar disminuir en un momento dado, que ese pico sea pequeño, sea más constante en el tiempo, y si aquellos que tengan complicaciones con este virus, pues puedan ser atendidos y no haya mucha mortandad. Simplemente por eso, pero después el 80% de la gente que coge este gripe, de este virus, es asintomático, se curan, tampoco hay que darle tanta. Lo que pasa es que están evitando lo del pico. No sé ya si están tomando esa medida tan extrema, porque bueno, tampoco también nos lo dicen. Mire usted, antes de que produzcan los síntomas ya ha contagiado, así que nos dejemos de rollo. Si tampoco es tantos enfermos los que hay, si antes de que aparezcan los síntomas ya somos capaces de transmitir el virus, pues no hay tanto problema. Yo veo que no hay tanto problema. Hay que realmente prevenir todos los riesgos, pero tampoco pasarse.
Claro. En la Edad Media la peste condujo a los fieles a acentuar su vida piadosa, su fe. Se elevaron catedrales. No quiero que parezca una barbaridad lo que voy a decir, pero la presencia de pronto del coronavirus debiera a la gente de fe conducirnos a pensar más en el de arriba, a rezar más.
Sí, en mi nota del domingo decía lo de los hermanos Juan de Dios del ébola, que es curioso, cuando el ébola se rajaron las vestiduras. Hoy he escuchado en la televisión, le echaron la culpa, el PSOE le echó la culpa a Rajoy porque vino ese hermano de San Juan de Dios. Que había estado trabajando y es un modelo para nosotros, hermanos Juan de Dios, con los pobres y ahí curando, que él se contagió. Y después, gracias a que vino también esa monjita, que gracias a ella tuvimos los anticuerpos. Y cómo aparece esa dimensión de ayuda, de servicio. La Iglesia no puede abandonar esa esencia y esa identidad ante los enfermos, por muy grave y por muy contagiosa que sea la enfermedad. Siempre vamos a estar cristianos, dispuestos a ayudar y a tender la mano, aunque también podamos padecer la enfermedad. Por eso no nos pueden... Lo que pasa es que una mentalidad como el hombre, si fuera Dios, que vamos a controlar. El hombre se ha puesto a jugar a Dios. Él piensa que todo lo controla por esa ansiedad que ya reflejaba el Papa en la última exhortación sobre la santidad, de que cuando el hombre elimina a Dios, cierra el cielo, entra una ansiedad bestial, porque esta tierra, claro, y se da cuenta que hoy está con tanto ese hombre que es como Dios, se da cuenta que aparece un bichito pequeñito, como es un virus, y le pone todo, le rompe todos los esquemas y le hace ver que es pequeño, oye, que no somos dioses. Yo pienso que el gran mensaje del coronavirus a esta sociedad moderna, de Occidente, soberbia, individualista, es decir, oye, primero, no somos dioses, no controlamos nosotros la naturaleza, ni controlamos con la ciencia todo. Tiene el hombre que ser más humilde en ese sentido y aceptar el misterio de la vida, que nosotros los cristianos, el misterio de la vida, lo iluminamos con el misterio del amor de Dios. Y tiene el hombre también que estará dispuesto a vivir la dimensión social, la atención a los enfermos, la ayuda. Y esa la enfermedad, el mal que tantas veces existe en la sociedad, queda también iluminado por la cruz de Cristo. Y entonces, pues nada, ahí estamos, vamos a estar, vamos a seguir estando, y por mucho que nos diga el gobierno o quien sea que no ayudemos a los enfermos, me parece que en ese campo no van a tener ningún éxito.
Una prueba de la actitud de servicio a la sociedad de la Iglesia es que comenzamos esta entrevista y nos vamos ya al minuto 7 hablando precisamente de un tema que late en la calle y que preocupa a la gente, el coronavirus. Vamos a intentar olvidar esta palabra a partir de ahora en la entrevista para no olvidar, ni mucho menos, que recibe la responsabilidad de nuevo presidente de la subcomisión de familia y vida de la Conferencia Episcopal, en el momento en el que además hay relevo al frente del Episcopado Español. Una primera palabra quizás para Monseñor Omella, para el nuevo presidente.
Bueno, pues me parece un hombre muy de consenso dentro del Episcopado Español, una persona bastante cercana a todo el mundo, con mucha experiencia, y pienso que ahí todos los obispos hemos acertado a la hora de elegir al presidente para que vaya coordinando, para que vaya adelante, para afrontar los nuevos tiempos en los que nos toca vivir a esta conferencia episcopal.
Un presidente para estos nuevos tiempos.
Exactamente.
Y un presidente de la subcomisión, desde luego, cuando uno piensa, don José Mazuelos ha sido elegido presidente de la subcomisión de Familia y Vida, y dice de cajón. Lógicamente en un obispo con tanto conocimiento y tan interesado en el mensaje en torno a la bioética, que es tan imprescindible en este momento, ¿no?
Sí, porque hoy sigue estando en... Hay que seguir defendiendo la vida, hay que seguir siendo voz de los sin voz, de esos niños que porque tengan 3 meses de edad pueden ser eliminados, pero hay que seguir siendo voz de los sin voz, de los niños que tienen malformaciones, síndrome de Down, que a esos pobrecitos les incrementan la indignidad hasta los 5 meses y medio, y sin ninguna razón, violando el principio de la igualdad, porque suponiendo que todos los embriones sean iguales, todos los hombres son iguales, los embriones son iguales, porque a los síndromes de Down se pueden eliminar hasta los 5 meses y medio. Es decir, hay que seguir denunciando la injusticia de esta sociedad y las incoherencias de esta sociedad en el respeto a la vida. Seguimos nosotros necesitando ser una luz y una voz de los sin voz en el campo de la vida. Ahora con toda la cuestión de la eutanasia, que al final todo responde a la misma lógica. Es como un darwinismo social, donde aquí nos interesan los fuertes, nos interesan los que pueden consumir, los jóvenes, y los ancianos, los enfermos, cuanto antes los eliminemos, mejor. ¿Qué es el sustrato que hay detrás? Y es una barbaridad en un país proponer una ley de eutanasia sin tener cuidados paliativos. Cuando en los últimos pueblos, Algar, en Grazalema, hay unos cuidados paliativos para todo el mundo, entonces hablaremos de eutanasia, pero por eso es una aberración y una falta de todo decir una ley de eutanasia cuando no hay cuidados paliativos, cuando todos sabemos que si una persona tiene unos dolores grandes y no tiene los buenos cuidados paliativos, pues lógicamente, ante ese sufrimiento tan atroz, querrá salir de la vida y va a solicitar que le quiten. Ahora, la experiencia médica que hay es cuando todo enfermo tiene unos cuidados paliativos en condiciones, el 99,9% dejan de querer morirse, de pedir la eutanasia. Eso es lo que yo digo. Pues tenemos que seguir siendo también y siendo esa voz de la conciencia, de si no nos conformamos con vuestras leyes injustas, en definitiva, en nombre de la libertad y en nombre del progreso. Y bueno, y cómo no, la familia cristiana, que está ahí, que es una fuerza importante, que por mucho que quieran manipularla, ahí se sabe que esa familia cristiana es un buen caldo donde de sociabilización de la persona humana, de hacer crecer a la persona humana, de combatir el individualismo que nos quieren imponer y poder vivir realmente la comunión, la generosidad y la atención a los más débiles. Y eso se aprende en la familia. Pues bueno, toda esa labor tenemos de fomentar la familia cristiana, de defender la vida. Y entre tantas y tantas cosas que tenemos.
Sí, son líneas generales para el trabajo próximamente en esa subcomisión. Permítanme volver a la eutanasia. Ante ese empeño legislativo del Gobierno de España, ¿qué se puede hacer desde la Iglesia? ¿Qué se puede hacer desde la subcomisión?
Bueno, la primera cosa es que hemos sacado un documento, ¿no? Un testigo de la esperanza, donde ponemos con preguntas para explicar a la gente las manipulaciones que hay, las mentiras que hay, porque todos los medios de comunicación están ahí y tantas veces nos ponen tres casos límite y nos han puesto ahora, con la ley de eutanasia, han puesto de nuevo el caso de Mar Adentro, Ramón San Pedro, un caso de excepcional que hay de una persona que no se puede quitar la vida. Pero claro, no nos dicen la verdad, porque no sabemos el grado de libertad que tenía este hombre. Hay un canto a la libertad, pero no tenemos hecho un test de libertad. Si hubiera dejado 20 millones a la Iglesia, seguro que algún familiar hubiera dicho, no, hay que ver si ante notario y hay que psicólogo lo ha visto, porque me parece que le ha comido la cabeza cualquiera, ¿no? Pero nos lo pintan todo tan bonito, con una manipulación. Pero mire usted, ¿cuántos casos hay que no puedan suicidarse? ¿Cuántos casos? Muy poquito. Todo el mundo tiene el poder de quitarse la vida. Y bueno, y de hecho están ahí. Ahora, ¿qué es la eutanasia? No es que el hombre no tenga poder de quitarse la vida, es que quiere que la vida se la quite un médico. Convertir nuevos verdugos a la clase médica para quitar la vida. Mire usted, eso es lo que plantea la eutanasia, porque quitarse la vida se la pueden quitar cuando quiera uno. Excepto casos excepcionales, por eso nos pone ese caso excepcional como una cosa para manipular, ¿no?
Bueno, pedirle el mensaje de nuestro pastor para la Cuaresma, con todo lo que ya hemos dicho, de lo cual pues transmina muchas ideas, no sé si procede, pero hagámoslo. ¿Cuál es el mensaje para los fieles de Sidonia Jerez, concretamente, en un momento como la Cuaresma? Mensaje para los cofrades, tan activos en sus actos de piedad y tan temerosos también por aquello que ya hemos comentado al comienzo de nuestro programa.
Bueno, pues la Cuaresma comenzó, conviértete y cree en el Evangelio. La conversión no es más una llamada a la humildad, a ser humilde, a descubrir que, bueno, que todos necesitamos del amor de Dios, que todos necesitamos del perdón, que no somos más que nadie, y por eso la gran tentación del hombre es ser como Dios, que es la que maneja este mundo. Bueno, la humildad es decir, Señor, yo te necesito, ayúdame, ven en mi auxilio, y descubrí que también tengo que mirar al hermano con los ojos de Jesús y mirarme a mí con los ojos de Jesús. Y la buena noticia es que Cristo está ahí y que nos dará la fuerza, nos alentará, nos ayudará. Y a todos los cofrades, pues a seguir adelante con el trabajo. Nosotros trabajamos, ¿para qué? Para ponerte, que tantas personas puedan mirarse con los ojos de Jesús a través de sus imágenes, que puedan sentir la cercanía de María como una madre que está ahí. Y sobre todo en estos momentos de oscuridad, en estos momentos de ansiedad, bueno, que nosotros seamos los transmisores de una esperanza, que es lo que todo el mundo necesita. Y eso, la Semana Santa nuestra es un foco de luz y un grito de esperanza de la mano de María y de la mano de nuestro Señor Jesucristo.
Don José, seguramente algún oyente no me perdone que yo no le pregunte por algo que alguna vez también le he preguntado. Arrecia, insiste, el mensaje, la idea de que nuestro obispo se nos va a ir en breve a una diócesis andaluza cercana. ¿Qué hay de todo esto?
Pues
de,
que yo sepa nada, a mí me lo dicen, se va, yo está vuelvo. Y digo, ah, pues no, habla usted con el nuncio, pues nada, pues usted le ha encargado del nuncio, porque a mí todavía ni me ha llamado el nuncio, uh-huh. Y además me estaba mandando a Huelva antes de que acabara el obispo de Huelva, así que normalmente cuando es verdad que nuestra iglesia va a haber en dos años va a haber un paso a emérito multitudinario de grandes diócesis. Uh-huh. Claro, esas grandes diócesis, muchas que hay, van a quedar libres. Normalmente no suelen ir sacerdotes, suelen ir obispos que han estado con una cierta experiencia para ocupar. Bueno, va a haber ese cambio y eso está en el ambiente. Ahora bien, ahora habrá que ver, se ha jubilado, ha cumplido la edad el obispo de Huelva, ha cumplido la edad el obispo de Burgos, ha cumplido la edad el obispo de Canarias, la va a cumplir de León, la va a cumplir de Valencia, en octubre la va a cumplir de Sevilla, Toledo, que ya ha sido ocupada, pero queda Coria Cáceres, va a quedar libre Zaragoza, Valladolid, es decir, como podemos ver, hay tantos sitios. Ahora dice, ¿usted va a Huelva? Pues no lo sé, a mi anuncio todavía no me ha dicho si yo voy a entrar en el bombo y si tengo que ir a Huelva. No, que no se preocupe la gente, que cuando yo sepa cuando me voy, no se preocupe que se dirá que me voy, pero en principio yo espero morirme aquí en Jerez. Y cuando me dicen la gente, ¿se va a ir hasta Huelva? Digo, no lo sé. A lo mejor me tengo que enterrar ahí al lado de don Rafael Bellido. Yo qué sé, yo hoy soy obispo de Jerez, que es lo importante.
Sea lo que Dios quiera y que quiera Dios, si es posible, que se quede con nosotros, don José. ¿Alguna última palabra para nuestros oyentes, para los fieles diocesanos?
Bueno, pues a darle ánimo, a poder vivir esta segunda etapa de la cuaresma, preparándose con la mirada puesta ya en el resucitado, que está ahí, porque toda la cuaresma tiene sentido si miramos al resucitado, las puertas del cielo abiertas que tanto necesitamos. Y también, bueno, aprovecho también, ya como vamos a empezar las obras del nuevo seminario y uh-huh. demás, pues que la gente también se sensibilice de pedir por el seminario, ayudar al seminario y pedirle al Señor que nos dé bastantes vocaciones para que podamos tener sacerdotes dispuestos a entregar su vida y a poder ser testigos de la esperanza y del amor de Dios en medio de nuestra diócesis.
Muy oportuno, ahora que estamos también en vísperas de ese día del seminario, don José. Muchas gracias. Es una fiesta siempre que viene a nuestra casa, que es su casa. Bueno, seguiremos viviendo la cuaresma y seguiremos pendientes de su palabra.
Gracias a vosotros.
Y nosotros ya nos marchamos. Y sí te sugerimos en este último minuto de nuestro programa que seas creativo, que busques las oportunidades de acercarnos al misterio de la Eucaristía que los medios de comunicación o las nuevas tecnologías nos ofrecen. Hasta la oportunidad de visitar un besamanos es posible, por ejemplo, por la iniciativa de la Hermandad de Cristo Rey en Jerez, la Hermandad de la Estrella que tiene a la Virgen en esa posible visita virtual. Podemos vivir la piedad popular propia de estas fechas en el modo en el que los medios que tenemos a nuestro alcance nos permiten, y nosotros te sugerimos que no lo olvides. Del mismo modo, queremos que sepas que los templos siguen ofreciendo la Eucaristía y muchos de ellos están buscando los modos de llegar a tu casa. Quédate ahí, quédate en tu casa, pero no acomodes tu fe y procura cultivarla pese a las dificultades. In manus tuas, Pater, en tus manos, Padre, nos colocamos precisamente en estos momentos de dificultad para la salud pública. Saludos de Gabriel Álvarez. Pasado mañana domingo volvemos a estar contigo en Iglesia Noticia tras la Eucaristía.